una breve introducción y posteriormente atenderemos las preguntas que tenemos registradas.
Muy buenos días a todas y todos los representantes de los medios de comunicación. Es un honor estar esta mañana en el Senado de la República. Tuve la oportunidad de inaugurar junto con la secretaria general del partido, la maestra Claudia Ruiz Massieu, la 11ª reunión plenaria de los senadores y senadoras del grupo parlamentario del PRI de la actual legislatura, con miras al inicio de los trabajos del periodo ordinario de sesiones. Quisiera comentar que fue una reunión muy constructiva. Se revisaron los temas de la agenda legislativa hacia adelante y tuvimos la oportunidad también de hacer reflexiones sobre el año electoral que inicia el 8 de septiembre y que tiene como fin el proceso y la jornada electoral del 1 de julio de 2018, que será la elección más amplia e importante en la historia de la República, con cerca de 18.500 candidatas y candidatos compitiendo en los distintos espacios territoriales del país. Habrá elecciones federales en las 32 entidades federativas, elecciones estatales y o locales en 30 entidades federativas, incluyendo en 9 de ellas la elección para gobernador o jefe de gobierno. El PRI está preparado para competir y para ganar en todas ellas. Quisiera hacer un pronunciamiento sobre una nota que ha aparecido en los distintos medios de comunicación sobre una supuesta guerra que nos declara Ricardo Anaya y la cual no aceptamos en el Partido Revolucionario Institucional. Para que exista pleito deben de haber dos. Y nosotros no estamos a favor del pleito, nosotros estamos a favor de la construcción de consensos, de proyectos, de ideas y de programas constructivos a favor del pueblo de México. Nosotros estamos a favor del diálogo y de la participación plena en la democracia. En ese sentido, no coincidimos ni aceptamos los pronunciamientos de Ricardo Anaya. Lo que Ricardo Anaya está tratando de hacer es una cortina de humo que distraiga sobre lo que es verdaderamente el tema. Ricardo Anaya ha presentado en distintas ocasiones versiones encontradas de su realidad patrimonial. Permítanme recordar, y aquí tenemos la declaración 3 de 3 de Ricardo Anaya, que será distribuida a todos los medios de comunicación. Esta declaración 3 de 3 fue presentada en el mes de noviembre del 2015. Ricardo Anaya, en ese entonces, declara, bajo protesta de decir verdad, que tiene ingresos anuales por cerca de 1.158.000 pesos, es decir, aproximadamente 100.000 pesos mensuales. Aquí está la declaración. En el rubro de ingresos por actividades industriales, empresariales o comercios, Ricardo Anaya declara tener cero ingresos por actividades empresariales, comerciales o industriales. Esto es el 2015. Luego entonces, es válido que los medios de comunicación y la ciudadanía en general cuestionen cómo es posible que de ingresos mensuales de 100.000 pesos que él presentó en el 2015, sin ingresos comerciales o de actividad empresarial o industrial alguna, ahora sabemos por sus propios dichos y por las investigaciones de los medios de comunicación que Ricardo Anaya tiene múltiples ingresos comerciales y propiedades industriales que le refieren ingresos millonarios, como él ha señalado, de hasta 53 millones de pesos. Simplemente no cuadra lo que él mismo declaró bajo protesta de decir verdad en el 2015 con lo que hoy los mexicanos sabemos en el 2017. Pero aún hay una contradicción adicional. El día de ayer, en conferencia de prensa, a pregunta expresa de un medio de comunicación, Ricardo Anaya comentó puntualmente que el terreno en cuestión, que después se convirtió en un activo industrial de 53 millones de pesos, dice él, ese terreno, dice Anaya, nosotros lo compramos en 2014. Ustedes pueden ubicar esa declaración ayer en la conferencia de prensa. Pues bien, si lo compró en el 2014, luego entonces debería de estar en su declaración patrimonial del 2015. Vamos entonces a la parte de bienes muebles y bienes inmuebles. Ricardo Anaya declara poseer solamente una casa de 521 metros de construcción en la ciudad de Querétaro que recibió por una donación en el 2005. Es la única propiedad que él declara como propia. En el rubro de cónyuges y familiares viene una casa del 2014 y tres locales del 2005. Luego entonces, del 2006. Luego entonces, no hay ningún bien patrimonial, terreno para desarrollo o bien industrial que esté declarado en su declaración 3 de 3 en el 2015, que es contradictorio a lo que él mismo dijo ayer, que ese terreno lo adquirieron desde el 2014. Si lo adquirió en el 2014 y no lo pone en la declaración patrimonial del 2015, la pregunta natural que se hace en los medios de comunicación y la ciudadanía es ¿por qué lo escondió? Si el terreno fue producto de una operación lícita, pues debió de haber estado registrado en su declaración 3 de 3. No lo está. Pero vamos a algo adicional. Cuando distintos medios de comunicación hace algunos meses cuestionaron la decisión y el nivel de vida de estar en Atlanta, Ricardo Anaya había señalado que siempre había sido público y transparente en su aspiración para que esa oportunidad se le diera de manera respetable a su familia. En eso no tenemos nosotros cuestionamiento. Pero sí lo tenemos en el ingreso que permite tener dicha actividad. Ricardo Anaya había declarado en su declaración 3 de 3 Plus que tenía en ese entonces el proyecto educativo y que recibía un apoyo de sus suegros para poder cumplir con ese propósito. Pero poco tiempo después, en una entrevista en un medio de comunicación, señaló que no, que él podía tener ese nivel de vida porque tenía ingresos por la renta de unos locales comerciales equivalentes a 400 mil pesos mensuales. Su declaración es, recibimos 400 mil pesos por la renta de los locales mes con mes. Esos 400 mil pesos mensuales no fallan mes con mes. Nada más de flujo mensual, que no fallan mes con mes, recibimos 400 mil pesos mensuales. Es la declaración de Ricardo Anaya. Si recibe 400 mil pesos mensuales por la renta de locales, ¿por qué no está en su 3 de 3? ¿Por qué el ingreso que aparece en su 3 de 3 es de 100 mil pesos mensuales? El ingreso de su cónyuge tampoco reporta esos 400 mil pesos mensuales. Vuelve a repetirse el problema. Si hubieran existido estos ingresos, si hubieran sido declarados en la declaración patrimonial, pues, ¿qué pregunta habría? Pero si estos ingresos eran legítimos, ¿por qué no los puso en la declaración 3 de 3? ¿Qué esconde? Vamos al siguiente elemento. ¿Cómo obtiene un activo que luego vende en 53 millones de pesos? Dice que ese activo le costó 10 millones de pesos y la pregunta es ¿cómo lo pagó? Porque por el ingreso que tiene registrado en su declaración 3 de 3 no le alcanza. Y por lo que afirmó después, esos 400 mil pesos mensuales eran para la vida en Atlanta. Luego entonces, ¿cómo pagó un activo de 10 millones de pesos? Él señala que lo hizo a través de una hipoteca. Bien, vamos a la declaración 3 de 3 de nueva cuenta para encontrar dónde están el rubro de hipotecas. ¿Y qué señala? Que hay una hipoteca de su casa, de una casa. Ese recurso de hipoteca sobre una casa no se entiende en la declaración patrimonial por el año en el cual es la hipoteca que tenga que ver con el predio que compra en el 2014. Luego entonces tampoco está acreditado a través de sus declaraciones patrimoniales públicas que tuvo el recurso para adquirir un terreno en 10 millones de pesos que luego vende en 53 millones de pesos. Terreno que no estuvo declarado en la declaración patrimonial. Terreno que nunca apareció en ninguna de sus luego aclaraciones patrimoniales. hasta que los medios de comunicación le preguntaron por él mismo. ¿Qué padrón de conducta observamos? Que recurrentemente aparece Ricardo Anaya con un pronunciamiento público, firmado bajo protesta de decir verdad, y después le van apareciendo nuevas propiedades, que no tienen explicación legítima alguna, y que cuando se le cuestiona sobre las mismas, se ofende y declara una guerra. No aceptamos la declaración de guerra, pero seguiremos preguntando sobre el enriquecimiento inexplicable que arroja la contradicción entre lo que él ha presentado en su declaración 3 de 3 y lo que efectivamente, a partir del trabajo de los medios de comunicación, sabemos hoy todos los mexicanos que efectivamente tiene. Por eso lo decimos con toda puntualidad, cada vez que Ricardo Anaya nos acusa o nos ataca, es la expresión de un niño llorón. Tiene mucho que aclarar en cuanto al enriquecimiento inexplicable que arrojan las contradicciones entre lo que sabemos ahora, gracias a los medios de comunicación, que él tiene con lo que dijo originalmente que tenía. Tan solo son 2 años de diferencia entre una declaración y otra, y sus propias palabras y dichos dicen que ese ingreso lo tuvo de tiempo atrás, 1 año antes de su declaración patrimonial, y simplemente no aparece. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por esta oportunidad. Quedamos atentos a sus preguntas.
Tenemos registradas 4 preguntas, empezamos con la agencia de mercado de Milenio.
Presidente, buenos días. Yo le quisiera preguntar sobre otro tema que tiene que ver también con el PAN, este espionaje que se denunció ayer y que habría realizado el exgobernador Rafael Moreno Valle en contra del presidente Peña y otros funcionarios de su gabinete. Se dice en el PAN que pues ya iniciaron la guerra contra Ricardo Anaya, que sigue Moreno Valle y que en todo caso pues seguiría Margarita. ¿Es así? Si usted me lo comenta. También le quisiera preguntar qué directrices tiene el PRI para sacar adelante la iniciativa presidencial en torno al artículo 102 y que elimina este paso automático de Procurador General de la República a Fiscal, una vez que usted y su bancada le dieron hace unos minutos su apoyo a Raúl Cervantes. También preguntarle cómo ve esta decisión del Partido Verde de buscar otros aliados en la elección del 2018. Gracias.
Muchas gracias, Angélica. Sobre la primera pregunta, me parece que es de nuevo una cortina de humo que trata de distraer a los medios de comunicación y al pueblo de México sobre lo que verdaderamente está siendo cuestionado. La cuestión descansa en el patrimonio y en el crecimiento del patrimonio de manera inexplicable de Ricardo Anaya, donde no coinciden sus declaraciones públicas originales con lo que ahora sabemos a través de los medios de comunicación que efectivamente tiene. En cada conferencia de prensa a Ricardo Anaya le salen nuevas propiedades y nunca ha podido explicar puntualmente cómo las obtuvo, por qué no las declaró de manera original. Si fueron legales, deberían de aparecer en su declaración patrimonial. Debería de cuadrar su ingreso declarado con los activos que va comprando a lo largo del tiempo. Ambas cosas no cuadran. Los documentos son públicos, se pueden consultar en la página de Transparencia Mexicana y del IMCO, y subrayo, en la declaración 3 de 3, Ricardo Anaya declara que no tiene ingreso alguno por actividad empresarial o industrial alguna. Ese es el verdadero tema en cuestión. Sobre el apoyo que nosotros damos a Raúl Cervantes, que no quede duda, nosotros consideramos que Raúl Cervantes tiene la trayectoria, el profesionalismo y el desempeño público para tener la altísima responsabilidad de ser fiscal general de la Nación. Ha hecho un extraordinario trabajo como Procurador General de la República y contará con nuestro apoyo hacia adelante. Sobre el Partido Verde, nosotros le damos la bienvenida a la participación política del Partido Verde y a partir de nuestra 22ª Asamblea Nacional, donde se aprobó que el PRI puede construir coaliciones electorales para las elecciones locales, estatales y federales, estaremos en diálogo permanente con el Partido Verde Ecologista y con otros partidos políticos, precisamente en el cumplimiento del mandato que tuvimos en la Asamblea Nacional y respetando puntualmente el posicionamiento que tengan los diversos partidos políticos. También aprobamos en la Asamblea Nacional la posibilidad de que el presidente o presidenta electos priistas en el 2018 construyan coaliciones de gobierno para abonar a la gobernabilidad del país, de manera tal que el PRI está abierto a las coaliciones con los partidos políticos con los que tenemos identificación ideológica a nivel local, estatal y federal, y nuestra coalición principal es con la ciudadanía. Por eso eliminamos los candados y por eso estamos abiertos a la participación de los ciudadanos militantes y de los ciudadanos simpatizantes por igual.
Sí, dirigente, buenos días. Mi pregunta sería, el hecho de que no coincidan las cifras de la 3 de 3 de Ricardo Anaya con la realidad, ¿esto indica que está mintiendo a la ciudadanía?
Sí, Rita, está mintiendo Ricardo Anaya y tiene mucho por explicar. Y en ese sentido, lo que él debería de hacer es, en lugar de construir cortinas de humo que no van a aclarar nada, lo que debería de hacer es explicar con toda puntualidad por qué ocultó bienes. Si todos fueron legales, ¿por qué no los incluyó en su declaración 3 de 3? Y si no los tenía en el 2015, ¿cómo es que aparecen en el 2007 activos que ahora valen más de 53 millones de pesos? Eso es un enriquecimiento inexplicable y por consecuencia debe de ser altamente cuestionado por los medios de comunicación, por la sociedad y por los partidos políticos. En ese sentido, Ricardo Anaya tiene mucho por explicar para que cuadren las cuentas entre lo que declaró hace apenas 2 años con lo que hoy sabemos todos que tiene, y que no hay una manera clara que explique un enriquecimiento de esa magnitud de un año para otro.
Andrea Becerril, de La Jornada.
Perdón. Sí, presidente, quisiera, por favor, preguntarle si, dadas estas irregularidades que han detectado, el PRI podría presentar una queja, una denuncia ante la PGR en contra de Ricardo Anaya. Y en otro tema, le quisiera también preguntarle si el PRI va a dejar a un lado la iniciativa del presidente Peña Nieto, la reforma del artículo 102 para evitar el pase automático, en esta intención de que Raúl Cervantes quede como fiscal o hay alguna otra salida legal que no pase por hacer a un lado la iniciativa presidencial. Y también quisiera preguntarle su punto de vista sobre esta denuncia que ayer se hizo aquí mismo del espionaje político al que acudió el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que incluso espió al presidente de la República. Gracias.
Muchas gracias, Andrea. Sobre el enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya, seguiremos puntualmente el caso. Estaremos muy atentos a las explicaciones que dé Ricardo Anaya y a la respuesta puntual, sin cortinas de humo, que haga ante los medios de comunicación sobre el enriquecimiento inexplicable que arroja el contraste elemental entre su declaración 3 de 3, su declaración 3 de 3 Plus y los distintos pronunciamientos que ha hecho sobre su patrimonio a lo largo de los últimos meses y en particular a lo largo de los últimos días. En función de esa información, tomaremos la determinación jurídica que corresponda. Sobre el tema de la iniciativa, sobre el artículo 102, lo que hemos acordado los priistas es que continuaremos explorando todas las vías jurídicas y políticas con los distintos partidos que componen el Senado de la República para encontrar la mejor solución a favor de los altos intereses de México. Es importante que contemos con un fiscal general de la Nación. El procurador Raúl Cervantes cuenta con nuestro apoyo y su trabajo al frente de la Procuraduría claramente respalda nuestro apoyo y su trabajo. Sobre lo que mencionabas de posibles actos de espionaje, estaremos atentos a lo que concluyan las investigaciones correspondientes. Hemos escuchado esa expresión, no hemos tenido ninguna prueba firme de que eso haya sucedido y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla ese caso en particular.
La última pregunta es Víctor Mayén, de Capital Media.
Buenos días, presidente, secretaria. Dos cuestionamientos. El primero, si usted estaría en la posibilidad de emplazar a Ricardo Anaya a un debate para demostrarle que tiene serias contradicciones con este patrimonio que ha amasado en 14 años de carrera política. Si usted estaría dispuesta a confrontarlo cara a cara con las pruebas que ha presentado hoy en esta conferencia de prensa. Y dos, si la baraja de precandidatos de su partido solo se concentra en cuatro aspirantes: el secretario de Hacienda, el secretario de Salud, el secretario de Educación y el secretario de Gobernación.
Muchas gracias, Víctor. Sobre el primer tema, yo dejo que Ricardo Anaya se serene, presente ante los medios de comunicación la información que le convenga, y voy a estar muy atento a lo que hacia adelante suceda. Lo que me parece inaceptable de parte de Ricardo Anaya es que haga una declaración de guerra para tratar de generar una distracción sobre un tema que es muy distinto y yo creo fundamental. Por un lado, hay una agenda legislativa muy importante para la construcción de acuerdos y soluciones puntuales a los problemas que tiene nuestro país, y a esa agenda constructiva el PRI se suscribe y ratifica que tendremos puertas abiertas para el diálogo político con todas las fuerzas políticas por igual. Por otro lado, lo que él tiene que hacer es dejar de utilizar elementos distractores y concentrarse en aclarar puntualmente el enriquecimiento inexplicable en el cual, a partir del contraste entre los documentos públicos y sus propias declaraciones públicas, simplemente no cuadra su patrimonio original con lo que ahora todos sabemos que tiene. ¿Por qué lo ocultó? ¿Cómo lo obtuvo? Si todo es legal, que lo demuestre. No es legal, que se atenga a las consecuencias jurídicas correspondientes. Sobre el tema de nuestros aspirantes a la candidatura presidencial, permítame señalar con toda puntualidad que en el PRI tenemos un lente amplio para analizar las trayectorias puntuales de las mujeres y de los hombres que aspiran a ser candidatas o candidatos a la presidencia de México. Estaremos valorando puntualmente, conforme a los tiempos electorales que marca la ley, los distintos perfiles y trayectorias de las mujeres y de los hombres que aspiran a tan honrosa responsabilidad. Lo haremos también en todas las entidades federativas donde tendremos elecciones. He comentado con el grupo parlamentario que contaremos también con el apoyo de distinguidos priistas en cada entidad federativa para establecer los espacios de diálogo abierto y plural a favor de encontrar puntualmente a las mejores propuestas para ocupar las candidaturas. Tenemos un compromiso muy claro a partir de la Asamblea Nacional, que el 50% de las candidaturas en el PRI lo ocupen sin procesos de simulación y sin juanitas las mejores mujeres del partido, ciudadanas militantes o ciudadanas simpatizantes del PRI. Tenemos un compromiso muy puntual con los jóvenes. Reconocemos que uno de cada tres ciudadanos del país son jóvenes, y en ese sentido nos parece natural que una de cada tres candidaturas sean ocupadas en los espacios de 2018 que van a buscar el voto de manera directa, que sean para los jóvenes también. Tenemos un compromiso muy puntual con todas las bases del partido en toda la República. Hemos renovado prácticamente todos los comités directivos estatales y la petición en toda la nación es muy clara: que nuestras candidatas y candidatos sean los que mayor probabilidad tengan de ganar y que tengan una trayectoria de honestidad intachable y con un proyecto de país a favor de las mejores causas de todo México. A eso nos hemos comprometido en la Asamblea Nacional y así lo haremos. Y les pido que estemos en permanente contacto, todos los medios de comunicación con el partido, para que a finales de este año convoquemos al Consejo Político Nacional, que determinará, conforme a nuestros estatutos, el procedimiento para seleccionar a nuestra candidata o candidato presidencial. Hasta entonces, seguiremos muy atentos al desempeño de cada uno de los perfiles que tengan el interés de participar en la contienda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, amigos. Invitamos a los compañeros de las cámaras a la sala de la plenaria.